Pues ahora cuando pasan 8 minutos de las 11:30 de la mañana, hemos escuchado la entrevista con Irantzu Varela en la sección de feminismos y ahora pues pasamos a otra sección, a la sección de prestaciones sociales, y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri. Él es economista de Argilán, la plataforma de SK contra la exclusión, y hoy hablaremos de los apremios. Guardián, Iñaki.
Guardián.
Bueno, pues decíamos eso, que hablamos sobre los apremios. Cuéntanos en qué consiste o de qué hablamos cuando hablamos de los apremios. ¿A qué nos referimos?
Nos referimos a la última fase, que ya no la hace Lanbide, pero que el origen está en el cobro de prestaciones indebidas de renta de garantía de ingresos o prestación complementaria de vivienda, que Lanbide considera que son deudas que la gente ha generado porque se le ha pagado cuando no se le debería de haber pagado. En muchos casos, estas deudas las ha generado Lanbide, y no lo llamamos cobros indebidos, sino pagos indebidos, por su mala gestión. Es decir, que la gente le ha comunicado a Lanbide que le estaba pagando de más, etcétera, pero Lanbide no ha tenido en cuenta esas comunicaciones, ha seguido pagando y ello ha generado pagos indebidos. En otros casos son cobros indebidos, cuando la culpa es de las personas que no han dado el aviso que tienen que dar en 15 días de modificaciones que afectan a la renta de garantía. Y después de que Lanbide haya hecho la gestión de esa deuda, cuando no se ha pagado a Lanbide, Lanbide envía su expediente de personas que son morosas, que no han pagado, a el Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Dirubilketa en euskera, que es quien se dedica a ejecutar, y esa es la vía de apremio, estas deudas. Eso es el momento más grave, que ahora mismo está siendo ya muy, muy agobiante para la gente, porque hay muchas irregularidades que son las que comentaremos.
Sí, como dices, esto es una consecuencia de las malas prácticas que tiene Lanbide, pero que al final repercute o que la responsabilidad cae en esas personas perceptoras. ¿Podríamos hablar de cómo llegamos, cómo se notifica, ¿no?, esta situación, esta vía de apremio? ¿Cómo podemos saber que estamos en esta situación?
Sí. La notificación es de un tipo de comunicación, de unos papeles en los que ya no pone arriba Lanbide, sino que pone Gobierno Vasco, y debajo Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. Va siempre en euskera castellano, luego pone Dirubilketa, etcétera. Esa es la comunicación siempre que llega por la vía normal, podemos decir. Que la vía normal es que le llega a la gente a través de un correo certificado, en el que cuando te llega firmas que lo has recibido, etcétera. Por correo certificado también puede llegar, pero si no estás en casa, te dejan el aviso en un papelito en el buzón, y tienes 10 días para ir a retirarlo de correos. Si se pasan esos 10 días, está obligado el Departamento de Hacienda y Economía a hacer un segundo envío por correo certificado, y si ese segundo envío tampoco lo retiras, ni lo recibes en casa, ni vas a recogerlo a correos, entonces ya el último tipo de aviso, que tiene toda la validez legal y que es realmente ya un calvario, porque nadie leemos el boletín oficial del Estado para ver si viene nuestro nombre, te lo comunica en 20 días en el boletín oficial del Estado que eres una persona que no has atendido a los requerimientos legales, que han sido los dos envíos por correo certificado, y que tienes que presentarte en donde sea, en este caso es en el Departamento de Hacienda y Economía, que hay una oficina sola por Rialde, en cada uno de los tres Rialdes. Uh-huh. Esta es la comunicación, podemos decir, a pesar de la complicación de este último trámite, si los dos anteriores se han hecho bien, han llegado al domicilio en el que la persona vive, es la oficial, para entenderlo.
Uh-huh. Sí, has mencionado los dos avisos, ¿no? Por correo certificado, también la información que puede llegar a través del boletín oficial, pero a veces la información, el conocimiento de que estamos en vía de apremio llega como una desagradable sorpresa, ¿verdad?
Sí, sí, uh-huh. Sí. A veces llega a través de esa desagradable sorpresa que comentas, que es que te han embargado la cuenta bancaria. Uh-huh. Es decir, no conocías ni que eras persona deudora de Lanbide, porque Lanbide no te ha comunicado a tu dirección, ahora comentaremos por qué es posible que se produzca esto y luego qué podremos hacer, pero no te ha comunicado Lanbide, Lanbide ha estado haciendo la comunicación a una dirección ya inexistente para ti, porque ya habías cambiado de esa residencia a otra, de ese piso a otro. Y después de que no has atendido la comunicación de Lanbide, Lanbide ha pasado el expediente a Dirubilketa, Dirubilketa te ha hecho la comunicación al mismo sitio que te la hacía Lanbide, donde ya no vivías, y después de que no has atendido al boletín oficial del Estado, te han embargado la cuenta, uh-huh, una vez que ha pasado. Entonces, esa es la peor de las hipótesis de comunicación, ¿eh? Uh-huh. Es la peor de las hipótesis, porque efectivamente ya no solo tienes que ver cómo pagas a Dirubilketa, sino cómo consigues que te liberen la cuenta que te han embargado.
Entonces, Iñaki, si nos encontráramos en esta situación, como dices, en el peor de los escenarios posibles, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer y a dónde tendríamos que dirigirnos?
Lo primero es dirigirse no a Lanbide, sino dirigirse a Dirubilketa, al Departamento de Hacienda y Economía, que hay uno en cada capital de provincia. El de Gasteiz está en Ortiz de Zárate, número no sé qué, pero bueno, entras en la web y te aparece el departamento en cada uno de los sitios. En Bilbao está en San Pedro de Deusto, en la Plaza San Pedro de Deusto, y ahí tienes que dirigirte para que te expliquen por qué te han embargado, que te den, aunque solo sea un pantallazo del documento con el que han comunicado a la oficina bancaria el embargo, etcétera. Empiezas por ahí, que es la parte que sale del iceberg, para entendernos, porque todo lo demás, para recuperar toda aquella documentación que para ti era inexistente, tienes que no solo ir al departamento a Dirubilketa, sino tienes que ir a Lanbide, etcétera. Pero lo primero es conseguir que Dirubilketa entienda que no te has enterado de nada. Uh-huh. Lo va a ver muy pronto, porque vas a demostrar que el lugar en el que resides no es al que te han mandado, y a partir de ese momento Dirubilqueta te va a decir, bueno, pero usted debe no sé cuánto, luego tenemos que llegar a un acuerdo de fraccionamiento de pago. Uh-huh. Y lo normal es que Dirubilqueta una los dos escenarios, para entendernos, que es el del embargo, te lo levantará si llegas a un acuerdo de pagar. Uh-huh. Como el acuerdo de pagar es inevitable, no hay que preocuparse demasiado, porque eso no va contra tu derecho de poder ejercitar el recurso de reposición, que es lo importante. Pero para entendernos, lo primero es levantar el embargo, y si para levantar el embargo Dirubilqueta te exige que inmediatamente, a veces te da un plazo con los papeles para que te lo pienses, etcétera, pero suele ser un plazo muy corto, de 15 días, pero si lo hace unida una cosa a la otra, es fundamental que la gente tenga su cuenta sin embargar, porque si no, todo el dinero que llega a esa cuenta, mes a mes, te lo embargarán. Uh-huh. Luego hay que levantar el embargo, uh-huh, y hay que llegar a un acuerdo de pago con Dirubilqueta.
Entonces, en caso, como dices, en caso de que tuviéramos por esta vía de apremio la cuenta embargada, lo primero sería ir a Dirubilqueta y negociar que no se levanten ese embargo a través del acuerdo de pago, que tú recomendarías que fuera fraccionado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Uh-huh. El acuerdo de pago fraccionado, vamos a ver cómo se negocia el acuerdo de pago, y luego vemos el tipo de recursos que cabe interponer, porque uh-huh, ahora ya tenemos bastante experiencia y no está todo perdido si la ANPIDE ha hecho muy mal las cosas, si también las ha hecho mal Dirubilqueta, que hasta ahora funcionaba mejor, pero está siendo contaminada por las malas prácticas de la ANPIDE, etcétera. Pero lo importante es, Dirubilqueta admite que se fraccione el pago de la deuda siempre, siempre. El problema es que no hay ninguna especificación legal para saber cómo negociar con Dirubilqueta. Es decir, no aparece, como por ejemplo sí aparece en la ley y en el decreto que regula la RGI, que cuando una persona le debe a la ANPIDE una cantidad por cobros pagos indebidos, el máximo que le puede cobrar la ANPIDE es el 30% de la renta de garantía que corresponde a su unidad de convivencia. Ese es el máximo. Pero si la ANPIDE ha sido quien, por su mala gestión, ha generado el pago indebido, eso se rebaja hasta 30 euros al mes, lo que se llama la cuota social. Uh-huh. Esa es una circular que existe desde el año 2015 en la ANPIDE, pero en Dirubilqueta no hay nada de esto, nada de esto. Entonces, inicialmente Dirubilqueta era muy dura y fraccionaba en 12 meses. Uh-huh. Pero claro, había gente que debía 30.000 euros, imaginémonos, y que le fraccionas en 12 meses y dices, es imposible, no, uh-huh, no puedo pagar con mi salario ni nada. Entonces ha ido ampliando y Dirubilqueta pide siempre las tres últimas nóminas. Es decir, negocia sobre la base de tus ingresos. Pero hay que decirle a Dirubilqueta que eso es totalmente injusto. Hay que negociar sobre los ingresos, pero también hay que negociar sobre los gastos. Yo puedo tener una nómina de 2.000 euros, pero tengo una familia numerosa, estoy viviendo en un piso que la hipoteca me cuesta 800 euros, y efectivamente si a mí se me considera que con 2.000 euros puedo pagar 500 euros, pues es imposible. Entonces, en la negociación siempre decimos desde Argilán que la gente lleve una especie de cuenta de ingresos y gastos familiares para demostrarle a Dirubilqueta que lo que te queda para poder hacer un pago fraccionado que no te ahogue personalmente o familiarmente, pues es, 50 euros, 100 euros o lo que sea. Uh-huh. Claro, si Dirubilketa no aceptara eso, la situación es comprometida. Es comprometida porque a la hora de la verdad la sartén la tiene por el mango Dirubilketa y te aprieta y tal. Pero no suele ser un mal cobrador, para entendernos, porque sabe que si pone el listón muy alto, a la hora de la verdad esa persona el primer mes pagará, pero el resto de meses no pagará y tendrá que volver a hacer gestiones Dirubilketa de embargos, etcétera. Uh-huh. Pero, insisto, Dirubilketa negocia como le interesa, que es con las nóminas de los tres últimos meses que revelan los ingresos. La gente tiene que ir a negociar con sus gastos y demostrarle a Dirubilketa que la situación es que no puede pagar más que lo que fuera, etcétera.
Pues recogemos esa recomendación que nos haces, muy práctica, ¿no? De además de que, bueno, como Dirubilketa revisa las nóminas de los últimos tres meses, pues también llevar una relación de gastos, pues para poder negociar. Y por último, Iñaki, nos querías hablar de los recursos de reposición, pero antes de hablar de eso, bueno, estaría bien como aclarar a las oyentes, ¿no? ¿Cuáles son los recursos de reposición? ¿De qué estamos hablando?
Sí. Igual que pasa con las multas, la gente lo entiende bien con las multas, que siempre las tienes que pagar y luego puedes recurrir, pero son dos vías paralelas, es decir, no puedes decirle a la administración no me cobre usted hasta que haya resuelto mi recurso en el que digo que yo no soy culpable de esta deuda. Dice no, o sea, la resolución de la deuda, y más cuando está en vía de apremio, ya es activa, y esa resolución activa significa que tú tienes que pagar. Pero una vez de que tienes derecho a hacer recursos, quiere decir que, aunque hayas pagado, si al final consigues que se demuestre que la deuda era una deuda ilegal, tú vas a recobrar el dinero que has pagado. Uh-huh. Entonces, cuando una deuda que viene de Lambide, que pasa a Dirubilketa y que se ha convertido en vía de apremio, puede ser ilegal, puede ser ilegal, ¿y qué hay que hacer? Normalmente, siempre que establecemos la ilegalidad, la establecemos porque ha provocado indefensión. Uh-huh. Es decir, una persona, con arreglo a la ley de administración, ley de administraciones comunes y tal, tiene que tener derecho a conocer la deuda para poder defenderse de ella. Y si no es así, si no ha podido conocer esa deuda porque le han enviado todos los documentos de la misma a una dirección que no era la suya, y no ha tenido responsabilidad de cambiar esa dirección en la administración, en Lambide, porque ya no pertenecía a Lambide, si eso ha ocurrido, y puede demostrarlo perfectamente, o en otros casos incluso lo tiene más fácil la gente, y es que ha comunicado a Lambide que había cambiado su lugar de residencia y Lambide ha seguido mandando al anterior. Y entonces, con el documento en el que se demuestra que le comunicó a Lambide en tal fecha, lo tiene facilísimo. Uh-huh. Entonces, la petición que se haría en el recurso de reposición es la nulidad de la deuda. Esa deuda debe anularse, y si Lambide considerara que de nuevo puede ponerse en marcha, porque cuando una deuda de este tipo, que normalmente son antiguas, se anula y la Lanbide la quiere volver a poner en marcha, ¿qué es lo que ocurriría? Que ya ha prescrito. Ya han pasado 4 años desde que la deuda se produjo, porque sería ahora, imaginémonos una deuda del 2015, por ejemplo, y que se anulara con un recurso de reposición, en 2021 ya han pasado 6 años o 5 años y ya está prescrita, con lo cual ya no podría ser cobrada. Lo fundamental es eso, es que todo lo que ha sido comunicado de una forma incorrecta, la carga de la prueba la tiene la persona, por eso es bastante jodido, Lanbide lo tiene que asumir que ha sido incorrecto esa comunicación y que por lo tanto la nulidad de esa deuda es lo que procede. Si no aceptara esto, normalmente el recurso se presenta contra el apremio, o sea, contra Dirubilqueta, pero Dirubilqueta luego lo descarga en Lanbide porque este tipo de mala práctica viene desde la época de Lanbide. Si el recurso de reposición, que es en vía administrativa, no se nos estima, vamos al recurso contencioso administrativo, que es en vía judicial, y que da muchas más posibilidades, se gana el 40% de los recursos judiciales que se meten contra Lanbide, y por lo tanto siempre le decimos a la gente, no te desanimes y peléate hasta el final, porque no tienes nada que perder. De hecho, ya estás pagando el fraccionamiento al que has llegado de acuerdo, y si Lanbide ha hecho mal las cosas, Dirubilqueta ha hecho mal las cosas, podemos ganarlo en vía judicial.
Pues Iñaki, es que ricasco por estas recomendaciones tan prácticas y tan útiles, ¿no? En caso de que estemos pues en una vía de apremio, como decíamos al principio. No sé si querrías añadir algo más o lo dejamos aquí.
No, solamente insistir que la gente que ya ha salido del sistema de Lanbide, que le da miedo volver a meterse a tal, que no se desanime, o sea, y que si está convencida que le han hecho mal toda la tramitación, venga por las asesorías y veamos si hay posibilidad de defender, que en muchas ocasiones lo hay.
Pues es que ricasco, como decíamos, Iñaki, y por esos ánimos, ¿no? Recogemos esos ánimos que envías desde las ondas y pues volvemos a escucharnos en un par de semanas.
De acuerdo.
Es que ricasco.
Vale,
agur.